Cordial saludo a la gente de Libre de Ansiedad, suscriptores del canal Libre de Ansiedad, escuchas en el podcast Libre de Ansiedad, quienes siguen los perfiles de Libre de Ansiedad Oficial en Instagram, en Facebook, sean todos ustedes bienvenidos. Hoy les tengo un personaje excepcional, de gratísimo recuerdo para mí. Fíjense que él fue uno de mis profesores durante las épocas universitarias, obviamente, aquellas bonitas épocas de juventud, manteníamos unos acalorados debates, siempre recuerdo,
sí.
Por los cuales estoy eternamente agradecido. Y bueno, un personaje, ya lo van a conocer, un muy buen profesor, uno de los máximos responsables que yo me haya especializado en psicología clínica, y fuera de eso, un gran ser humano. Muy bien. Vamos a hablar con él sobre los avances en el tratamiento que hay en la ansiedad. Han salido muchas cosas nuevas. Les vamos a compartir algunos datos científicos, digamos, algunas técnicas terapéuticas, pero también les vamos a compartir algunos secretos que tenemos en nuestra propia consulta. Ya van a ver ustedes. Se trata de el doctor Gerardo Uribe. Mi respeto, mi cariño, Gerardo, un honor que estés aquí en el canal Libre de Ansiedad.
Mi estimado doctor Nelson, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu invitación. Yo feliz, yo contento, me parece genial ver cómo mis exalumnos están creciendo, avanzando, están haciendo maravillas. Eso me llena a mí de mucha alegría y satisfacción después de ese proceso académico en el pregrado, que fue muy loco, pero fue interesante.
Sí. Y nuevamente el agradecimiento. Si estamos aquí es porque hemos tenido buenos profesores, como en tu caso, Gerardo. Sí. Y él es profesor especialista en terapia cognitivo-conductual, que posteriormente fue la línea que yo elegí también para especializarme, ¿no? En la maestría también en esto.
Sí.
Y es uno de los principales responsables. Sé que hay varios pacientes conectados míos y del doctor Gerardo también, entonces sepan ustedes, sí. Aquí está uno de mis mentores. Ustedes se han sentido bien atendidos por este humilde servidor. Uno de los principales responsables es Gerardo. Voy a empezar, antes de entrar en materia, vamos a comenzar recordando una cosa. Miren, yo siempre he sido un ratón de biblioteca. O sea, yo casi siempre me la pasaba en biblioteca, estudiando, leyendo. Yo no iba a clases, les cuento. Señoras, casi no entraba a ninguna clase, muy raro, porque yo me la pasaba leyendo, entonces tampoco era vago, ¿no? Les decía a los docentes, miren, yo les hago examen o lo que sea y no me obliguen a entrar a clases porque parecía que no era, podía estar haciendo cosas más productivas. Pero una de las pocas clases a las que fui, casi que en el 99%, fueron a las del doctor Gerardo. Alguna vez me las perdí por causas mayores, pero una sola clase, creo yo. El resto iba, mira, o sea, eran muy interesantes, con debates, algunas veces acalorados o no. Muy bien, saludos, sé que hay algunos compañeros también del semestre, estaban por ahí alborotados, ¿no? Que iba a entrevistar, ya les daremos. Saludos a todos ellos. Fernando Melo, por ahí debe estar. Muy bien.
Bien.
Mi doctor Gerardo. Bueno, antes de entrar en materia, de entrar en sí, en los avances, qué es lo nuevo, qué es lo que hay de novedades, ¿no? Por favor, coméntanos, mi estimado doctor Gerardo, coméntanos. Espérate, un momentico, doctor Gerardo, te me estás pixelando un momentico, a ver, discúlpame, ahí ya te veo mejor.
Okay,
un momentito. Ya. Espérame un momentito, ahí estás bien, por favor, Kevin, nuestro ingeniero, por favor, me confirmas cómo está la recepción. Muy bien, te iba a decir antes de esto, por favor, coméntanos, tú que eres profesor todavía universitario, sigues formando a los nuevos psicólogos, coméntanos cómo es eso de, ahora que ya hemos sido profesores también, vemos que formar mentes nuevas es un reto, ¿no? Y uno está joven, ¿no? Hay mucha rebeldía y qué te puedo decir. Yo mismo lo reconozco, ¿no? Era muy atravesado, cosas así. ¿Cómo es eso de formar a los psicólogos nuevos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Lo disfrutas? ¿Te gusta o lo sufres? Bueno, cuéntanos un poquito eso. ¿Cómo es formar nuevas mentes, mi estimado Gerardo?
Bueno, pues primero que todo, pues gracias por la presentación, porque hoy ya me echas flores. En esa época no me echaban flores, porque yo era el profesor, el docente más hijo de madre que tenían. Entonces, porque yo trabajo y soy muy directo para decir las cosas y muy fuerte. Entonces trabajaba yo la disciplina. Yo partía de un principio, el conductual, el modelo conductivo conductual, el psicólogo conductual, el conductista, como fui yo en esa época, porque yo fui conductista rabioso, yo fui alumno de muchas clases virtuales, en esa época eran grabadas con Skinner. Yo me la pasaba más en el laboratorio con las ratas y las palomas que en clase. Eso ha ido evolucionando, entonces es diferente. Entonces, claro, yo partía de un principio, el principio de la disciplina. Cuando un psicólogo, una psicóloga es disciplinado, sus resultados se van a ver. Entonces, yo era muy disciplinado con el horario, por ejemplo. Yo le cerraba la puerta a los alumnos a las 7:02. No, es que es a las 7 o es a las 7. Punto, ¿ya? Y era yo muy fuerte en cuanto a la exigencia de la lectura. Entonces, en esa época.
De lectura, me acuerdo. ¿No?
Había muy buenos resultados, la gente leía, yo hacía mucho control de lectura y yo era muy. Sí. Yo era medio maloso, entonces yo les decía, bueno, para la próxima semana van a leer este capítulo. Entonces comenzaba a gritar: ¡No! ¡Dos capítulos! ¡No!
¡Es mucho!
¡Tres capítulos! Ahí se quedan calladitos. Entonces yo les decía: no chillen tanto, ustedes parecen una caja de pollos, chillan por todo. Entonces era eso, era lanzarlos a las exposiciones. Y yo, pues desde esa época, yo era experto en inoculación del estrés. Esa técnica a mí me fascina. Esa técnica era genial. La inoculación del estrés siempre me gustó y en clase lo hacía. En clase lo hacía. Yo, desde la primera clase, yo condicionaba a los alumnos. Les generaba un miedo condicionado a o aprenden, ¿ya? Porque el estilo, mis exámenes eran orales, y los exámenes finales, llegaban muchos rajados al examen, en los exámenes la gente se me desmayaba, se orinaban algunas alumnas.
Lloraban las alumnas, ¿de acuerdo? Todo.
Sí, eso era una cosa muy loca. Y no lloraban exactamente por mí, eso sí, no, tampoco me voy a creer ese cuento. Lloraban porque la exigencia era muy alta, porque esta es una profesión que yo amo. Más que una profesión, yo digo que esto es un apostolado. Eso es algo que yo llevo en el corazón y yo nunca digo voy a trabajar, nunca digo eso. Yo digo a mi secretaria, bueno, vengo a divertirme hoy, vengo a pasarla rico en este espacio llamado consultorio. Quiero pasarla hoy muy bien, téngame una buena música, un buen café, aromática para la gente, una buena atención suya y vamos a pasarla es rico. Entonces yo siempre he pensado que esto es un apostolado, esto hay que pasarla rico y siempre quise incubar eso en la gente, el amor hacia la profesión. El amor hacia la carrera, el amor hacia eso, porque eso es una entrega. Esto es una entrega y esto es de manejo, de estudio permanente, de estudio constante, de estar investigando, leyendo. Y ante todo lo que yo siempre digo cuando yo dictaba clínica, y es desarrollar la capacidad de observación. Un clínico es un excelente observador y aprende a observar perfectamente todo. ¿Ya? El organismo habla, la postura habla. La expresión habla, todo está hablando, el organismo habla y hay que escuchar no solamente el habla, sino escuchar los tonos de voces, las miradas, las quitadas de mirada, las formas. Todo eso es una lectura, es una observación que un buen clínico tiene que hacer. Un buen clínico se caracteriza porque hace una excelente observación de todas las conductas manifiestas y las no manifiestas, las verbales y las no verbales. Y allí yo les decía eso en clase, observen completamente todo y escuchen. Y el peor error que ustedes pueden pensar, yo siempre les preguntaba, ¿por qué estudian psicología? Porque es linda. Y es, ¿cuál linda? ¿Eso que tiene de lindo? Es que me gusta ayudar a la gente. Y dije, lo peor que un psicólogo puede hacer, menos un clínico, es pensar que ayuda a la gente. Esto no es de ayuda. Es el peor concepto, que cuando uno asume que uno está ayudando, uno se siente responsable de la persona y son mentiras. Uno tiene que enseñar a la gente que se haga responsable de su propia conducta, porque el estilo de crianza nuestro es demasiado sobreprotector, demasiado controlador y demasiado limitante de la libertad del ser humano. Y allí arranca todo el proceso de deterioro llamado adicción al sufrimiento. ¿A la gente le gusta sufrir? ¡Claro que sí! A la gente le fascina sufrir mucho. Y uno lo ve en la cultura, la gente necesita su dosis diaria de sufrimiento. Y uno, y yo le digo a la gente, ¿te gusta sufrir?
Pues, ¡ay, las no, parejas! Pero
Exacto, no, en todo. Y uno dice a la gente, ¿te gusta sufrir? Ah. Ay, no, ¿a quién le gusta sufrir? A ti te gusta sufrir. Tú estás mal, te encanta el sufrimiento. No, tu cerebro, tu mente solamente lee sufrimiento, problemas, conflicto, dolor, angustia. Es especialista en eso. Entonces, cuando uno comienza a explicar a la gente, porque yo siento, digo, el clínico debe ser muy directo. El conductual es directo, puntual, no consiente al paciente, no comprende al paciente. El día que el psicólogo clínico conductual comprende a un paciente, hasta ahí llegó. Invítalo a tomar tinto mejor. No hay nada que hacer, se tiró todo. Eso es de comprender. Esto es de ser muy analítico, muy observador, muy clínico y muy de... uno es un guía, un modelo, un apoyo si quiere, pero nunca un ayudador. Los psicólogos clínicos conductuales no ayudamos a nadie. La gente se ayuda sola. La gente debe aprender a ayudarse sola. Uno le da pautas, herramientas, elementos, cuestionamientos. Pero la idea es que nos quitemos el conceptico de que los clínicos y meros conductuales ayudamos a la gente. Es un cuento mentiroso.
Hay que ayudarle a los pacientes a autogestionarse. Lo que dice, venimos de una crianza muy sobreprotectora y a veces maltratadora, sí, en el mismo cajón, digámoslo así, y eso hace que tú no te hagas responsable de tus decisiones. Por allí, claro, es donde van, o no es tan, claro, desalmado como se puede escuchar en un principio. Aquí ya encontramos algunos compañeros, Andra y Anés, saludos para ti, Andreita Tobar, bueno, algunos compañeros, chévere, discípulos del doctor,
un saludo a
Gerardo
todos.
Uribe. Muy bien, muy bien. Y unos nuevos que obviamente no conozco, ¿no? Bueno, Omar Neftalí, saludos desde México, ¿no? Bueno, tengo muchos seguidores en México, mi estimado Gerardo, ¿no? Y buena parte de esas enseñanzas vienen de este doctor. Hay muy pocas personas a quienes le digo profesor o doctor, una de ellas es Gerardo. Bueno, ya entremos en materia, ya hay mucho tema de recordar cuando éramos jóvenes y sí, yo sobre todo, sí, y me debatía con el doctor Gerardo, decía que así no era.
Sí, 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 y nunca te vi reír, nunca, entrabas en clase, ¿sí? Y me miraba serio porque yo era muy, muy fuerte para hablar. Entonces me miraba como una cara diciendo, ¿este hijo de puta qué? Era una expresión así, y entonces era una vaina y me debatías mucho y me cuestionabas mucho. Y como leías mucho, tenías muchos argumentos, yo decía, mucha carreta, al punto, ¿qué carajos tienes?
Entonces como carreta, que, me decía, recorte al grano. Hablar.
Sí, querías hablar mucho y no, uno aquí va hacia el grano, uno va hacia el punto. Yo a los pacientes digo lo mismo, a ver, cuando comienzan a decir, bueno, primera consulta, y le cuento la historia, no, mujer, usted tiene 60 años, pues puta, ¿qué hora sacamos de conocer toda esa historia? No. Empecemos por lo último, ¿qué es lo que te molesta, puntual, te duele? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Voy a buscar al psicólogo. ¿Qué fue eso? ¿Cuál fue la motivación? Y ahí arrancamos. Siempre arrancamos por lo último, por la conducta que la persona considera inadecuada, incómoda, desadaptativa, harta, fea, terrible. Como decía hoy una señora, una enfermera, es que ya no aguanté más, ya llegó el momento de buscar solución a esto. Y le dije, te demoraste cerca de 16 años en venir, porque vienes 16 años en deterioro cognitivo. Y eso es un desorden total, eso es una vaina horrible, ¿ya? Entonces, pues, hablando de evaluación, empecemos por allí, ver, porque es el punto clave en el manejo de la ansiedad. Para el manejo de la ansiedad, definitivamente, lo que hay que tener en cuenta cuando uno ya observa que en la observación, en la evaluación inicial, uno va observando que hay un trastorno de ansiedad, no importa el grado, hay un trastorno de ansiedad. Lo primero que hay que observar en esa evaluación, lo primero que hay que medir es exactamente qué herramientas, qué equipaje trae la persona. Bien. ¿Qué equipaje? Es equipamiento. Antes de eso, es observar cómo entiende su problemática, cómo la define, cómo la puede observar. Entonces, en la evaluación partimos siempre partimos de todo lo que es el modelo del condicionamiento clásico de Pavlov, definitivamente. Se liga inmediatamente a todo lo que es el análisis funcional de la conducta. Aquí no cabe lo operante.
¿Cómo es eso, mi estimado doctor? Hay gente que no es psicóloga, ¿no? ¿Cómo es eso? Condicionamiento, análisis funcional. ¿Podrías decirnoslo en términos más, qué se puede decir? Más fáciles
menos,
para una persona
técnico,
no entendida en
sí.
estas cuestiones, mi doctor.
Okay.
¿Cómo es eso? ¿Cómo es que los psicólogos,
Partimos
cuando
de.
llega un paciente,
¿Sí?
cuando llegamos un paciente, uno comienza a hacer, ¿qué cosas es, mi doctor?
Lo primero que uno es observa la conducta que trae la persona. ¿Cómo la define? El tono de voz,
Sigue,
a
por
qué le
favor.
hace énfasis, a qué le hace énfasis, a qué le está doliendo, qué le preocupa. Yo lo que hago es que los dejo que hablen y expresen como quieran hablar un tiempo. Cuando ya voy teniendo una impresión diagnóstica, lo que hago es comenzar a evaluar y preguntar cómo aprendió. Cuando hablamos de condicionamiento clásico, partimos de un principio. La gente se condicionó o aprendió a responder emocionalmente o a nivel orgánico, a nivel del sistema nervioso autónomo, aprendió a responder de esa manera frente a ciertos estímulos que considera nocivos, lesivos, peligrosos o maltratadores. Entonces, allí comienza la ansiedad. Dicho de otra manera, para mí la ansiedad es el trastorno, la enfermedad más mentirosa que hay en clínica. Y digo mentiroso no porque no exista, sino porque la ansiedad es una enfermedad que se inventa la persona que aprende a responder de esa manera, creo que llamamos condicionamiento, aprende a responder frente a unos estímulos, se condiciona frente a ellos y se queda allí. El caso del elefante. Si a un elefante lo cogen y ya lo apresan y lo quieren entrenar o condicionar, le colocan unos grilletes muy fuertes en sus patas, amarrado muy fuerte, anclado al piso, y el elefante al principio intenta hacer fuerza y ve que no puede zafarse de allí, entonces comienza a condicionarse. Tiempo después, a este elefante le ponemos el mismo grillete amarrado a una silla Rimax y el elefante no se mueve. Aprendió a quedarse allí. Eso es el efecto, es el aprendizaje que después lo vamos a convertir en algo que se llama sufrimiento. Los seres humanos tenemos la tendencia a normalizar el sufrimiento. Y eso tiene que ver con todo el estilo de crianza, la parte religiosa, la sobreprotección, el tipo de manejo y de trato que recibimos desde muy niños en el hogar, ese espacio llamado hogar, ese espacio, ese laboratorio conductual, porque definitivamente el hogar o la familia, como quieran verlo, es el primer laboratorio que existe en el ser humano donde aprendemos cosas o muy desastrosas o cosas muy relevantes, muy reforzantes que nos pueden ayudar. Es decir, en ese hogar o aprendemos a ser adaptativos o aprendemos a ser desadaptativos. No hay otra opción, no hay otra opción. Sino que todo esto se encubre con un manto sagrado, con una otra mentira de la cultura que es el amor. Y pensamos que sin amor no somos nada. Es un cuento mentiroso.
Sin pareja.
Eso es sí, el amor de una madre, el amor de un padre, es que yo amo. Pues muy lindo, pero es que a veces el amor pasa a ser muy desgraciado, el amor pasa a ser muy manipulador, el amor pasa a ser muy chantajista, el amor pasa a generarnos más problemas que otra cosa. Por eso mire los problemas de pareja que hay, porque la gente no sabe amar. Y pregúntale a la gente, dice una cantidad de estupideces con respecto al amor, y eso es un revuelto todo extraño. Entonces partimos de eso, de cómo aprendió la persona, cómo leyó desde su experiencia, cómo observó esos estímulos que considera desagradables o que son desagradables y los leyó desagradables y lo impactaron y lo llevan a generar un aprendizaje llamado condicionamiento. Quiere decir condicionamiento porque ya no necesita de otra presentación, sino que ya con el solo anuncio de la aparición del estímulo viene la respuesta fisiológica llamada ansiedad o miedo a algo. Para mí es la ansiedad definida en términos muy básicos y muy simples, ¿ya?
Ahora veamos, mi estimado doctor Gerardo, surgió, bueno, ya las terapias de nueva generación, ¿no? Una de ellas y la que más se aplica en esto de la ansiedad es la terapia de aceptación. ¿En qué consiste sí. rápidamente, mi doctor, y cómo se le aplica? Comentémosle a los visualizadores de Libre de Ansiedad, por favor. Ese que es un avance para los latinos, sobre todo si que es requete contra nuevo, ¿no? ¿Cómo es se aplica, mi doctor?
Definitivamente la terapia de aceptación y compromiso es muy interesante porque es una técnica muy interesante, muy cognitiva, donde el terapeuta juega un papel fundamental. Básicamente es llevar a contracondicionar o desaprender lo que aprende. efectivamente, es decir, es cómo el pensamiento está leyendo la realidad. Entonces, lo que hace el terapeuta es evaluar, no juzgar, no decirle, pero usted cómo hace eso, pero cómo se le ocurre, porque es que los terapeutas no estamos para juzgar, estamos para escuchar y entender, no a la persona, sino la conducta, cómo se está dando el aprendizaje, qué variables hay allí, qué personas hay allí, qué situaciones hay. Bueno, uno observa ese tipo de variables, las llamo yo, o de aspectos que están rodeando la conducta. Entonces, en la aceptación y compromiso, uno prácticamente...
A ver, Kevin, ¿hay algún problema? No oigo. Espérame un momentito. Saludos desde México. Dime, Kevin, por acá, por el interno. No, no escucho al doctor. Dime tú si hay algún problema en la señal.
Ya estoy. Okay.
Ahí te volvemos a escuchar.
Perfecto. Ok, qué vergüenza. Y me quedé en la parte de la aceptación y el compromiso. Entonces, esta técnica lleva, el terapeuta va guiando, orientando a la persona a que entienda, ¿sí? Y comprenda y acepte el tipo de aprendizajes inadecuados que tiene. No es el terapeuta quien castiga y dice, mira, eso está mal. No, el terapeuta lo que hace es decirle, observa muy bien qué aprendiste, cómo lo aprendiste, cuándo lo aprendiste y posiblemente de quién lo aprendiste. Y no porque busquemos la causa, no buscamos ni una causa, ni tampoco buscamos la persona o el momento en que se elicitó esta pregunta, esta problemática. No buscamos esas elicitaciones o explosiones. No, partimos de algo. Hay un aprendizaje que cuando lo aprendió, muchas veces ni la misma persona sabe. Y lo que menos le importa al modelo conductual es la causa. Entendemos es que hay un aprendizaje. ¿Cómo se dio? Si lo encontramos, bueno, aporta. Si no lo encontramos, no pasa nada. Entendemos el aprendizaje y le enseñamos a esa persona. Mire, observe sus reacciones cognitivas, cómo su pensamiento, su mente, está leyendo la realidad. La lee de una manera adecuada, la tergiversa, la distorsiona, la califica, la juzga, la señala. ¿Qué está haciendo su sistema cognitivo? ¿Cómo lee eso? Una vez la persona comprende, da el siguiente paso, que es aceptar su propia realidad. Cuando acepta, ¿cierto? Cuando ese proceso de aceptación, viene el proceso de comprometerse a generar su propio cambio. ¿Hasta dónde quiere llegar? Eso lo determina el paciente, no el terapeuta. Terapeuta en esta terapia es un acompañante. Acompaña, refuerza, moldea, pule, sugiere, recomienda, motiva, refuerza, todo lo que tú quieras. Pero no le dice, usted tiene que hacer esto. Hay que hacer esto. ¿Ya? Yo le digo, mira, estás en una relación donde estás sintiéndote mal, sufriendo, incómoda. Llevas 10 años en esto y tú, vulgarmente se llama apegada, ¿sí? Condicionada, ¿no? En fin. Estás en apego, digamos, en esos términos populares. Estás en un término de apego, pero no es amor. Bueno, ¿qué quieres hacer? No, dejarlo. ¿Cuántas veces has intentado dejarlo? Llevo 10 años intentándolo. Conclusión, no ha servido ninguna estrategia para dejarlo. Dicho de otra manera, tú como que no lo quieres dejar. ¿Hasta qué punto lo quieres es castigar, llamar la atención a ese hombre para que te trate diferente? ¿Qué quieres? ¿Estás manipulándolo? Entonces, cuando uno le habla de esa manera a la persona, la está retroalimentando frente a su propia conducta, la persona comienza a aceptar las dificultades o deficiencias que tiene en su conducta o en su propia vida. Ahí ya, una vez que la persona acepta, se da el proceso del compromiso. Me comprometo conmigo mismo a esto, a esto, a esto, y ahí es cuando viene, yo siempre combino esta terapia con otra. El modelo conductual da la posibilidad de hacer combinaciones, de hacer cócteles terapéuticos. Entonces se puede combinar, dependiendo de la necesidad, con otros procesos, ya sea conductuales o cognitivo-conductuales, dependiendo de cada caso. Para mí esa es la terapia de aceptación y compromiso. ¿El proceso cuál es? Llevarla a que la persona comprenda los aprendizajes inadecuados o disfuncionales o desadaptativos, como quieran verlo, y ese aprendizaje llamado técnicamente condicionamiento, qué tipo de respuestas le está presentando, cómo las está su organismo leyendo, cómo su mente está interpretando esto y qué conductas está generando a partir de eso. Entonces, se dan procesos muy, muy interesantes. Ahí la persona acepta. Una vez acepta, es mucho más fácil hacer el proceso del cambio porque la gente ya se compromete.
Y yo le añadiría, bueno, se han complementado muy bien, discúlpame Gerardo, lo cognitivo-conductual con la aceptación. Tú sabes que yo estuve afectado desde el 97, más o menos, ataques de pánico y toda la cuestión, hombre, todo eso. Y ya el 2000 ya estaba tratando pacientes, yo ya era psicólogo, ya había pasado por las manos de Gerardo y los debates y toda la cosa, y cámara de Gessel y demás. Y entonces yo encontraba lo que yo no sabía hasta el momento que le decían allí, terapia, aceptación y compromiso, eso vino después. Pero yo hacía un ejercicio, fíjense, esto es muy de mi práctica profesional, mire. Yo los hacía algo, bueno, ahorita le pueden decir inoculación del estrés, los hacía trotar o hiperventilar, que hagan esto. Y les provocaba a propósito un mini ataque de pánico, mini, chiquito, no el 100%, porque eso es muy angustiante, ustedes, los que me ven en el canal, saben que yo mismo lo viví, pero se hace un mini. Sí. También se puede hacer con ejercicio físico, mira, se pone a correr, a trotar a alguien, y las sensaciones, dicen algunas investigaciones, son más parecidas al pánico a las que suceden tras hacer ejercicio. Bueno, total, les hacía hacer eso. Sí. Y les hacía cerrar sus ojos, concentrarse y decir, acepto estos síntomas, sé que no son peligrosos. Te estoy hablando del año 2000, 2001, Gerardo. Después, con el tiempo, me vine a enterar que ese mismo ejercicio lo hace la terapia de aceptación, que es esa, ¿no? Bueno, acepto estos síntomas, perfecto, sé que son molestos, bien, pero puedo seguir con mi vida, puedo seguir cocinando con mis hijos, haciendo cosas chéveres. Esa es la aceptación, ¿no? Fíjate, era el 2000 y yo me había acercado la terapia de aceptación. Coméntame, Gerardo.
Sí, exactamente. Es que hay muchas formas, ¿no? Es que lo más difícil es volver a la persona responsable de su propia conducta. Es lo más complicado, porque hay que partir de algo. La persona con ansiedad es excesivamente dependiente, busca depender, y llega al terapeuta a decirle, por favor, ayúdame, y es aprenderse del terapeuta. Y
sí, lo jalan. Yo digo,
no jodas. Tú no vienes ni aquí, ni a que yo te consienta, ni a que yo te comprenda, ni a que yo te entienda. No, aquí vamos a hablar de tu conducta. ¿Cómo la estás cagando en tu vida? No hay nada que hacer. Aquí no me interesa que tu nombre y tu edad, esas son pendejadas. Vamos a hablar de tus conductas, tus aprendizajes. Y cuando uno habla así, la gente ya llega y dice, uy. Entonces digo, hágale, viejita. Y si ya sabes y te han dicho cómo soy yo, soy así. Directo, claro.
Directo al grano.
No te voy a consentir porque te hago más daño. Sí, no hay que uno hace daño con eso. Entonces, ahí comienza un modelo interesante porque la gente dice, pues pucha, está el terapeuta, pero estoy sola frente a esto. Estás sola, mira, es tu problema, lo siento mucho. Yo no voy a vivir tu problema, yo no voy a cargar tu problema, yo no voy a volver esta noche un ocho, un naco, pensando en tu problema. No, mijita, tú te vas, llega otro y ya, me olvidé de ti, lo siento mucho. Aquí yo no te voy a querer, esta vaina no es para querer a nadie. Suena terriblemente duro. A mí me escuchan mis alumnos y mis
parece
pacientes.
Parece maltratador, ¿no? Y no es, ¿no? Sí. En realidad es algo que necesita la gente como para sacudirse, ¿no? No es maltrato como se puede ver en un principio. Porque ¿qué significa en realidad eso, Gerardo?
Lo que pasa es que el maltrato es subestimar a la persona y burlarse de ella y ridiculizar y demás. No. Aquí es hacer entender cuál es, hasta dónde va el terapeuta, hasta dónde voy yo y hasta dónde mi libertad y comienza la tuya. Así de sencillo. Y volviendo a eso de la inoculación del estrés o de la exposición en vivo, es una técnica muy interesante hoy que se usa. También, pero para inocular la situación, porque recuerda algo y es muy importante que la gente lo escuche. Nos gusta mucho la deseabilidad social. Nos gusta mostrarnos siempre inteligentes, siempre ecuánimes y subestimar. Eso es un problemita pendejo que tengo allí. Es que me da miedo hablar en público. Y uno, cuando uno ve ese detrás de hablar en público, hay toda una historia de ansiedad muy grande. Entonces, yo la uso mucho en evaluación, que es la evaluación cognitiva. Yo la hago en camilla y consiste en hacer exposición en vivo. La llevo a un momento, me contó, digamos, que le da miedo hablar en público, le digo, listo, ven, acuéstate, la relajo, se acuesta, y le digo, bueno, cierra los ojos, no vayas a hablar, y me le voy metiendo, y digo, bueno, mira la situación, mira esa cantidad de gente, estás hablando frente a 300 personas, no, son 400 personas, mira, hay dos centros universitarios, está el decano, dos decanos, está una gente, y estás tú para frente al público, y tienes que hablar, y mira, se te olvidó. Mira, estás trabada e inmediatamente viene toda la manifestación del sistema nervioso autónomo, la liberación de adrenalina, la liberación de azúcar, la taquicardia, y viene esa. Entonces, cuando ya está avanzando, la toco y digo, ya, tranquila, ya. Ahí queda hiperventilado, ¿ya? Entonces, uno mire el organismo allí. Y es una evaluación muy corta, se hace en cuestión de minutos. No hace daño, pero la gente no dice, yo le digo, si ves, tu organismo me está contando más de lo que tú me dices.
Fuera de eso, yo lo que hago es esperar a que pase la respuesta. En mis videos siempre he dicho, mire, esto tiene una curva más o menos de unos 15 minutos, va a subir, a subir, a subir, y empieza a bajar. ¿Sí? Entonces, si tú no haces tonteras como ir a las salas de urgencia, asustar a tus familiares, a tus seres queridos, vas a permitir que tu cuerpo haga esto, llegue a su punto máximo y después baje. Tu cuerpo solito lo va a hacer. Pero si tú
perfecto
soportas, no haces un drama, como en otros términos lo está diciendo Gerardo, uh-huh. y si tú permites que tu cuerpo se equilibre, va a pasar. Un poco de terapia de aceptación. Eso sería algo que se llama inoculación del estrés, y qué bien, él nos lo hizo de estudiantes, no por malo, ¿no? O sea, pues nos decía, a ver cómo vamos a controlar el estrés cuando tengamos a pacientes de verdad o nos enfrentemos a situaciones. Y fíjense, ahorita está de moda, mis estimados visualizadores, está de moda las vacunas, ¿no? Las vacunas. ¿Qué es una vacuna? Eso es inocular, mira, te inoculan, o sea, te inyectan un virus debilitado, pasito, como lo que te decíamos aquí, te provocamos un mini ataque de pánico. El doctor lo hace en camilla con imaginación, yo lo hago con ejercicio. Vayan viendo que son técnicas, pero que dos técnicas diferentes, pero que llevan a lo mismo. Inoculamos el estrés, un poquito de ese virus, digámoslo así, de la ansiedad, tu cuerpo va a saltar, hiperventilas, angustia, emociones, todo eso, pero es para que tú aprendas sudoración. A tolerarlo, si te recuerdas, sube la curva y baja, sudoración, boca seca, todas esas cosas agradables, pero tú aprendes a tolerarlo y a ver que no es tan grave. Bueno, sí, se me acelera el corazón, sudo, lo que sea. No me he muerto, aquí estoy, como dice Gerardo. Fíjense estilos terapéuticos, ¿no? Él lo hace con imaginería, yo lo hago con ejercicio, y hoy en día ya lo llaman terapia de aceptación, pero lo veníamos haciendo hace rato los conductuales, perfecto. Lo que le llamábamos exposición, inoculación del estrés, sino que esos términos, Gerardo, como son tan,
exactamente,
tan robóticos, digamos, la gente no los entiende, ¿no? Si en lugar de inoculación del estrés le hubiéramos dicho aprende a sacarle la mejor parte al estrés. Ahí creo que hubiera dicho, ay, caramba, lo aprendo, muy bien, estimado Gerardo. Sí. Fíjese, estamos hablando de avances, de tips que nosotros aplicamos en nuestra terapia, ¿no? Con nuestros pacientes, en realidad.
Exactamente.
Mi doctor Gerardo, hay ahorita, y en el podcast de
Salud con los alumnos, ¿no?
El podcast libre de ansiedad, yo les había hablado de. Exacto, inocularnos. Claro. Pues sí, sigue, nos inoculaste estrés, pues para que sepamos manejarlo, ¿no? Bueno, había alguno que otro, pues que se fundió en el camino, pero la mayoría aprendimos a tolerarlo y a manejarlo. Claro. Te iba a comentar, Gerardo, también dentro de los avances, discúlpame que te interrumpa, ahorita están de moda los cursos. Nosotros aquí en Libre de Ansiedad ya vemos 4 psicólogos, Gerardo, a propósito, 2 de tu universidad, de la Universidad Católica, que se caracterizan aquí en Colombia por ser conductuales, sí, cognitivos. Señor. Bueno, rabiosos, sí, como lo dice el doctor Gerardo. Estamos desarrollando también un curso. Hemos encontrado un talón de Aquiles, digamos, lo vamos a mejorar. Ya saben que si una debilidad se trabaja, se mejora y se vuelve una fortaleza. Bueno, Gerardo, ¿cómo ves esto? Ahorita hay cursos para todo. Curso para marketing, curso para psicólogo. curso para, ahorita hay un curso sí. simpático, curso para seleccionar personal, mira, no necesitas ni ser psicólogo.
Ah, ahí, sí, sí, sí.
¿Cómo ves esto de los cursos para la depresión, para la ansiedad, Gerardo? Yo sé que tú eres muy crítico, nos vas a decir las cosas sin anestesia. ¿Cómo ves eso, mi estimado Gerardo? Sí, y los venden en línea y bueno, y te aparece un rubio por ahí español, te dice, vamos, 400 euros nomás y vamos, dame la cosa y te mando unos videos. Bueno, ¿qué opinión tienes acerca de estas modalidades, mi estimado Gerardo?
Eso tiene un nombre muy especial, yo ya se lo coloqué, se llama prostitución de la psicología. ¿Ya? Eso, todo lo que es el coach, la misma vaina, el coach y los sanadores espirituales y los sanadores conductuales y un poco, ¿no?, de carajadas. Es decir, la gente anda trabajando mucho en función de cómo explotar la enfermedad de las personas. ¿Ya? Entonces los meten a unos cursos y hacen un curso de no sé cuántas y les enseñan a manejar un poco de situaciones. Antes, en una época, una vaina que se llamaba, no me acuerdo, era un curso similar, después pasó a ser el coach.
Método Silva.
Antes no me, bueno, se me olvidó. A mí me, por ejemplo, y había otros, y bueno, pero a mí me encantaba. ¿Por qué me encantaba que llegaran, por ejemplo, aquí a Pasto, esos cursos de un fin de semana de un puente? Me encantaba por una sencilla razón. La gente salía peor de lo que llegaba allá al curso. ¿Ya? Entonces, yo en esa época a mí me fue muy bien, Yo le decía a esos señores, pues gracias a ellos, pues
tú estás aquí, tenías pacientes.
Vamos a hacer esto y hacíamos una terapia. Exactamente. Entonces, a mí me encantaba cuando anunciaban que iba a llegar a Pasto el curso de no sé
el
qué,
sanador.
Un fin de semana, donde lo que hacían era exactamente, todo lo que hacen es utilizar una técnica muy interesante que se utiliza en las iglesias cristianas también, con todo el respeto de los cristianos, que es vender una sanidad inmediata en un fin de semana a punta de ponerte a llorar, de desahogarte, de hacer catarsis, de madrear a la mamá, culpar al papá y echarle la culpa a la abuelita que ya no vive. Entonces,
de sacar el demonio.
Cumbres se llamaba, Cumbres. Era una, eso, se llamaba Cumbres el curso este, uno de esos cursos se llamaba Cumbres. Que no era sino un coach, ¿sí? Entrenado en echar carreta muy bonita, en manipular a la gente emocionalmente y llevarla a un estado de sufrimiento, dolor y llore y desahogo, y ya, ¡ah! Salí libre, y salía libre, y tomaban la foto y ya. Y era mentira, la gente, eso es un efecto placebo de muy corta duración y es un cuento mentiroso, eso es una prostitución de las técnicas psicológicas, no creo. Eso yo le tengo mucho temor a eso. Incluso veo colegas que dictan cursos por eso también, del manejo de la ansiedad. Yo digo, es un peligro, porque uno debe entrenar a la persona, debe ayudar a que la persona acepte, conozca, y no en un curso de unas horas así. Una cosa es que yo dicte un curso para psicólogos. Venga, psicólogos, voy a dictar un curso de evaluación conductual de la ansiedad y me tienen que certificar que son psicólogos. Allí los entreno, pero hacerlo popularmente es una cosa muy peligrosa porque todo el mundo termina hablando del famoso tema de la autoestima, que yo nunca he entendido ese carajo término que es. Entonces todo el mundo comienza a hablar de la autoestima, entonces el coach habla de la autoestima y hay que trabajar la autoestima, ¿sí? Y un poco de pendejadas que son discursos veintejulieros que no dicen absolutamente nada. No creo.
Gerardo, yo te cuento, Brasil, inicié con esto del canal, eso fue por ahí 2014 más o menos, fue porque a mí me saltó un anuncio, mira, yo estaba en 2014, tú sabes, yo vengo manejando esto de la ansiedad desde el pregrado, ¿no? Mi tesis fue de ansiedad, de la especialización de ansiedad, de ansiedad, toda ansiedad. Discúlpenme la falta de modestia, pero soy un tipo entrenado, más de 15 años de estudio acá. Discúlpenme la falta de modestia, pero entonces, un día en el 2014 estaba yo en el computador cuando me salta el anuncio de un rubio curso que te va a sacar de los ataques de pánico. Y dije, ¿qué es esto? Y eran como una serie de videos bien intencionados, no voy a decir que no, bien intencionados, e incluso le doy valor, bien elaborados, ¿no? Tenían el contenido que más o menos se trabaja en terapia de ansiedad. Pero entonces, allí fue que yo dije, bueno, si este tipo que ni siquiera era psicólogo, es un paciente, un rubio, está dando eso, hombre, ¿por qué no hacemos nosotros, Gerardo? Ahí también hay parte de culpa de nosotros, mira, Y te invito a ti, te lo iba a decir al final, pero de una vez te lo voy diciendo. Tienes que salir en redes, Gerardo. Eres, aparte de un personaje, un gran profesional, de un gran carisma, superior al mío, que creo que me vas a re que te contradoblar en seguidores. Eres muy carismático, uh-huh. Gerardo. Entonces también, mira, culpa de nosotros, porque nosotros, los profesionales, los que nos hemos gastado las pestañas en esto, ratones de biblioteca como uh-huh. mi persona, no estábamos en redes, Gerardo. Y digo, pues si este señor bien intencionado, sin duda, me ofrece esto, hasta lo vi bien armado, pero lo que donde yo veía el problema, Gerardo, es en el que lo compra. Sí. Porque el que lo compra, tú y yo sabemos, no claro. tiene la disciplina para poder abordarlo. Mira, se necesita, no. mira, yo soy como un bicho raro, ¿no? Un bicho raro que coge un libro, un video, tan y lo aplica y todo, y si hay que preguntarle al doctor Gerardo, se lo llama y tal cosa, sí. y soy insidioso hasta que me sale. Pero ese tipo de poblaciones que nos gusta sí. el autoaprendizaje, no representamos ni el 1%. No. El 99% de ansiosos somos gente atorondradas, que nos gusta que nos digan el primero, segundo, tercer paso. Entonces, si bien el curso puede estar bien elaborado, no había el especialista que te estuviera guiando en el camino. Y allí ha comenzado este proyecto, mi estimado Gerardo, Libre de Ansiedad. Mire, Libre de Ansiedad, estamos psicólogos o maestría, especializados de tu universidad, alma mater, Gerardo. O sea, guiando a los pacientes, ¿no? O sea, no les botamos literalmente 10 videos y ya, y véanlos y aplíquenlos, porque sabemos que la gente, sobre todo el latinoamericano, no lo va a hacer. No sé si recuerdas a un compañerito nuestro, se llamaba Arlindo Clodomiro Velasco, no sé si lo recuerdas. Es demasiada risa porque, no sé, estábamos dictando clases en una universidad a distancia y yo le preguntaba a él, oye, ¿y aquí la gente si hace las tareas, los trabajos? Y quedó mirando risueño y dijo, no hacíamos nosotros las tareas cuando teníamos al profesor Gerardo ahí encima nuestro, menos aquí a distancia. Entonces, eso para volver a los cursos es que tiene que estar un tutor, en este caso un psicólogo, guiándote, diciendo, mira, este primer módulo aplícalo así, retroaliméntalo así, haz así, no te quejes tanto y sal a la calle, bueno, unas cosas de esas. Aunque yo lo digo con menos, lo digo más que, pues, con más cariño, ¿no? Gerardo lo dice más directo, está bien, es su estilo. Y le funciona muy bien. Entonces, verás, aquí en Libre de Ansiedad, creo yo que estamos supliendo esa falencia. Y mira, y eso de los coach, de los cursos de sanación, todo eso que está pasando, que como tú lo dices, es una prostitución de la ciencia y del sufrimiento humano, se debe a que muchos de nosotros... Sí, sabemos mucho, doctor Gerardo, estamos en biblioteca y todo, pero no estamos aprovechando estas redes, mi estimado doctor. ¿Cuántos sabían de los que hoy están viendo de Gerardo Uribe? Pues, ay, me tocó a mí por allá catarlo, y que es un buen doctor y se lo recomiendo en cuestiones de pareja o en tantas cosas. Entonces, allí estamos tratando de solventar eso. Ahí les hablaba del talón de Aquiles, es ese, ¿no? Estamos trabajando en el comprador, en el cliente, en el paciente, como quieras decirle. Mira, ahorita mismo, mañana dicto a las 12 mediodía, hora Colombia, un curso en terapia grupal. Terapia grupal, ahí sí, psicológica como tal, como unas 10 personas.
Sí, claro.
Una señora en México que no podía usar el celular, no sabía ni tomar fotos ni grabar videos. Nosotros les pedimos el libre de ansiedad en el curso exponerse, ¿no? Y cuando se están exponiendo al metro o al perro, se toman una foto o un video. Pero esta persona ni siquiera sabía tomar videos porque ya tenía sus años. Que nos ha tocado enseñarle, gracias a Gabrielita Cancimance, por ahí está mi adorable asistente personal, ella le enseñó a manejar el celular, y entonces ahí sí que ya ella pudo hacer las tareas y exponerse a sus miedos, y nos mostraba a los compañeros del curso, oiga, estoy exponiéndome, miren qué chévere, ya nos mandaba exponiendo al cine. Entonces, bueno, para resumir la cosa, invito a mis colegas, que yo sé que me están viendo bastantes, también hacer uso, ya salgamos, aquí hablemos. Sí sabemos bastante, nos hemos preparado, como con el doctor Gerardo, que es un lector, oiga, bárbaro, les digo yo. Yo me confieso un ratón de biblioteca que leo muchísimo al día, pero no es nada comparado a lo de Gerardo, nada. Eso yo me quedo abierto con su biblioteca y lo que leía al día. Entonces, eso, transmitámoslo, mi estimado Gerardo. Comentémoslo, te voy a invitar aquí al canal, ¿no? a darte a conocer tu lo que haces, cómo lo haces, bueno, y entrenar, ojo, y lo segundo, entrenar al paciente, porque a veces no tenemos la disciplina para el autoaprendizaje, para coger un curso y aplicarlo a mí. Tiene que estar el psicólogo, el tutor, profesor, si quieres llamarle así. Vamos en eso, claro, mira. Y hace poquito, mira, se han publicado una serie de como de 5 investigaciones, por ahí las tengo en el podcast, que todas apuntan a que se haga así una terapia más rápida, sí, pero guiada por profesionales. O sea, discúlpenos la falta de modestia, pero hemos invertido mucho tiempo, muchos años, recursos de todo tipo para poderlos ayudar. Entonces, permítanos ayudarnos. Y también de parte de mis colegas, que sé que muchos viéndome, salgamos a las redes. Oye, habla de lo que tú sepas. Si sabes de depresión, colega, sal a hablar de eso. Ponte en contacto con la gente. Mi estimado Gerardo, si eres muy bueno para terapia de pareja, hay unas cosas simpáticas que les cuento de Gerardo, es que yo tenía amigas en ese tiempo jóvenes, ellas de 20 y algo, ¿no? Con el típico despecho, ¿no? De que mi novio me dejó, ay, me embarazó y se largó, me quiero quitar la vida y todo eso. Y ellas me decían, mira, yo necesito el mejor psicólogo de acá de Pasto, Nariño. Digo, es el bogotano Gerardo Uribe, pero cobra tanto, porque es un buen profesional, cobra una cifra considerable, pues allá en la ciudad. Entonces yo no sé cómo hacían, se reunían el dinero y este señor, eso yo hasta ahora no lo puedo hacer, Gerardo, ya algún día me compartirás cómo lo haces, en una sola sesión las sacaba alineadas a las chicas. Y me decían lo mismo, ¿no? En el primer lugar, dije, ay, aquí no vengas a llorar, si vas a llorar, te sales y vienes. Sí, les reitero, sí, sí. Eso no se hace por maldad, se hace para que no seguir reforzando la conducta autodestructiva de la persona. Y este señor las ponía bien en una sola sesión. Entonces, mira, esas cosas tan bonitas como las que tú haces, te invito a compartirlas a través de un podcast, de un video, lo que sea, con todos. Muy bien. Sí, sí. Bueno, ¿qué otro? Sí. Cuéntanos,
a mí me gustaría,
otro truquillo.
Si
bueno,
tú me lo permites.
Dime.
Okay, claro. Si tú me lo permites. A mí me encanta. O sea, yo durante la pandemia hice unos Face Live, que incluso en mi página de Facebook están. Pero digamos, eran como con mucho tacto. ¿Yo qué temo? A mí me encantaría, más que con la gente, a mí me encantaría darle más bien ese curso a colegas, darles más que un curso, bueno, no sé, una charla, un entrenamiento a mis colegas de cómo manejo yo algunas cosas, que yo me salgo ya de los lineamientos teóricos, porque ya a esas alturas de la vida, después de unos años de experiencia, ya uno comienza a aportar, uno ya comienza a probar de terapias y técnicas, y estoy probando unas nuevas técnicas, ¿ya? Para el manejo de la ansiedad, para el manejo, algunos manejos interesantes. Entonces, a mí sí me gustaría más como con los colegas, darles mis herramientas, lo que también, he adquirido en esos últimos 30, 35 años, dárselos a mis colegas y decirle, bueno, póngalo en práctica, y moldear a mis colegas, a los que están empezando, tienen algo de experiencia, que me gustaría que tengan, ojalá, al menos, entre, yo les decía a ustedes, gradúense, y después de 5 años van a ser psicólogos. Antes no. Entonces, me gustaría que tengan al menos entre 5 a 10 años de experiencia para yo darles estas herramientas. Porque ya con 10 años de experiencia, un profesional ya sabe para dónde va. Al principio uno sale desbocado a hacer muchas cosas y a dictar clases, por ejemplo. Y uno lo que hace es transmitir lo que dicen los libros, pero no la experiencia personal, ¿ya? Entonces, a mí sí me gustaría, más que con los pacientes, me gustaría mucho con los colegas. Yo estoy intentando hacer un curso aquí en Pasto con unos 5 o 6 colegas, a ver qué tal. Estoy probando, estoy buscando, es como con las condiciones. Ya abrieron espacio, entonces ya sé que nos podemos ir para un salón. Y quiero entrenar a colegas de aquí de Pasto que quieran aprender esas técnicas, pero si lo hacemos también virtual, yo no le temo a eso y me gusta y me parece, a mí me encanta enseñar. Yo, uno no se puede quedar con todo lo que uno ha aprendido. Yo incluso en mi Face escribo a veces, este domingo, te van a describir ya que estamos hablando de esto, este domingo voy a lanzar otro escrito, son muy cortos pero muy puntuales, y este domingo voy a escribir sobre la ansiedad, pero más sobre, lo voy a titular como el terrible dolor del pensamiento. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de esto, se hablan de los pensamientos catastróficos y cómo le hacen daño a la gente. Entonces, sí, digamos como que sí publico, pero me gustaría más como enseñarle a mis colegas. No sé, dejo la inquietud también abierta.
Por supuesto, y me permitirás compartir mi modesta experiencia en cuanto a medios, ¿no? ¿Cómo saber llegar? Claro. Y yo te digo, no puedes, yo te abro la mente. Mira, ahorita ya no es en la ciudad en la que estás, ya es en el mundo, claro. En Latinoamérica, hispanohablantes, o sea, antes ya, y bueno, ya, ahí te compartiré mis experiencias en medios. Iba bien. Para ese lado, mi estimado Gerardo, te iba a pedir, ahorita nos están viendo, veo gente en Lima, México, Colombia, por supuesto, Ecuador, mira, nos saluda. Ahorita vamos a responder algunas preguntas, sobre todo.
Sí, al dale, final, bien.
Mucha gente en México, ¿no? Bueno, muy bien. Te iba a preguntar, bueno, danos algún, no sé si decirle un tip, una herramienta que hayas desarrollado que sea muy buena para gente que sufrimos pánico, ansiedad, algo cortico y que se pueda utilizar y que más o menos la gente la pueda llevar a cabo. ¿Qué sería, tú que tienes demasiada experiencia y formador de psicólogos además, mi doctor?
Hoy hay muchas cosas, ¿no? Y hay muchos tips que podemos brindar a la gente y que le puede servir. Básicamente, hay que quitarle tanto color a la ansiedad. Recordemos, es la enfermedad más mentirosa del sistema cognitivo del ser humano. Es lo más mentiroso del mundo. Es tan mentiroso que convence a la persona. La parte emocional es tan brutal que convence al cerebro racional de que eso es cierto. Entonces, yo trabajo mucho en que la persona aprenda a subestimar sus propios pensamientos, sus propias creencias. Cuando la subestima, le vamos bajando el color al asunto y le digo, usted es un torero, pero usted no tiene capa, solamente es aquel que va a colocar en el toro, en la espalda, las muletillas estas. Pero enfréntese al toro. No le tenga miedo al toro. El toro usted lo creó. Yo digo, mire, ¿usted sabe que usted qué está haciendo? Yo le digo a la gente, te has parado frente a un espejo, te estás mirando al espejo. ¿Listo?
¿Eh? Hola. A ver, se perdió el doctor Gerardo. ¿Qué diría que pasó? Bueno, alguna falla técnica, por favor, nos disculpan. Esto es una transmisión en vivo, ¿no? Bueno, relacionado con lo que estaba hablando el doctor Gerardo, le iba a complementar lo siguiente. Mira, ¿cómo subestimar esos temores? Por ejemplo, yo sé que muchos de los que me están viendo tienen temores, por ejemplo, a enloquecerse o a morir o a hacer daño a los demás o a hacer daño a sí mismo. Entonces, sí, una técnica que nos ha dado la terapia de aceptación. Bueno, aquí está el doctor Gerardo, ahorita se las comento. Discúlpenos. Gerardo, se cortó.
Qué pena.
Pero nos estabas hablando de que hay que empezar a subestimar esos síntomas, esos malestares y la ansiedad.
Pero mira que lo combino con que acepte. Entonces, yo les decía, pongo a la persona, le digo, está parada frente a un espejo. ¿Qué estás haciendo? Te paras frente al espejo, te miras, te pones una sábana en tu cabeza, gritas ¡bu! Y sales corriendo. Eso estás haciendo. Estás temiéndole a algo que tú mismo has creado. Creaste un monstruo y te alcanzó, porque es que el monstruo que creaste al principio era una tortuguita chiquita y dejaste la tortuguita allí y dijiste, esa tortuguita no me alcanza, y comenzaste a andar por la vida y se te olvida que algún día esa tortuguita crece, te va a alcanzar y te va a morder. Los problemas hay que tomarlos siempre por los cuernos, al toro por los cuernos. No deje un problema, no dilate un problema, no postergue un problema, hay que abordarlo, hay que trabajarlo y es de frente. Entonces, es volver a la gente valiente, capaz, luchadora de enfrentarse a esos monstruos que ha creado. No están debajo de la cama, están en tu pensamiento. Entonces, cuando les planteo, les hablo de esta forma tan metafórica y les coloco muchos símiles, la gente comienza a entender que está en la capacidad de afrontar su vida como es, no como debería ser. Uno sabe que una persona está ansiosa cuando dice, no sé por qué me pasa esto, es que si yo no hubiera llamado, si yo no hubiera ido a esa fiesta, si yo no me hubiera escapado de mi casa, muy posiblemente en esa fiesta no me hubieran cogido las nalgas todos los tipos. Digo, mi hijita, ¿ya qué? Ya se las cogieron. Pues puta, ¿ya qué? Ya no joda más con eso, ¿ya? Entonces, es no lamentarse, es no quejarse, es no sufrir por lo que es, sino aceptar el principio de, el aceptar el principio de realidad. Hay que enseñar a la gente que ponga los pies en la tierra. Ya pasó, ya que fue madre, ya que en paz descanse esa vaina, ya murió, ya que carajos. Entonces, es enseñarle a que viva el aquí y el ahora. El cerebro funciona con el aquí y con el ahora. No funciona ni con el pasado ni con el futuro. Para el cerebro racional, esa joda no existe. Existe hoy. Entonces yo le digo a la gente, ¿cuál es el mejor día para morirse? Ay, pues hoy, hoy. No existe más sino hoy. Entonces, si se va a morir hoy, ¿cómo quiere pasarla hoy? ¿Cómo quiere vivir hoy? ¿Qué monstruos quiere matar hoy? ¿Se va a morir esta noche? ¿Qué va a hacer hoy? ¿Cómo la va a pasar? ¿Qué quiere hacer? Entonces la gente comienza a comprender que debe vivir en el aquí y en el ahora, siendo muy racional cuando toca ser racional, o muy emotivo cuando toca ser emotivo. Porque si está con la novia, está con la pareja, está con la amante o con el amante, y va a tener una tarde loca de sexo, no racionalice y déjese llevar por esa mente loca, que entre más loca sea en la cama, mejor. Es así de sencillo, hay que separar. Cuando el cerebro, cuando la mente. ¿Ya?
Cuando es real, digámoslo así, cuando es imaginario. Muy bien. Y les voy a compartir aquí otro tip, digámoslo así, que nos da la terapia de aceptación y compromiso. Por favor, Kevin, ponnos en pantalla el libro La trampa de la felicidad, de Russ Harris. Ahí lo tenemos en el chat. Bueno, por ahí, búscalos. Allí en el capítulo 6, las técnicas de difusión, nos da una que aplico con mucho... con mucha frecuencia con mis pacientes. Oye, me acuerdo de ti cuando decías intensidad, frecuencia y duración.
Exactamente,
con mucha frecuencia la aplico con los pacientes y es esta, mira. Tenemos ideas absurdas, como que te vas a morir, te vas a enloquecer, o voy a matar a alguien, o me mato yo, alguna cosa así. Una forma de bajarle la intensidad, de tomarla menos en serio, es hacerle una voz graciosa. Bueno, mira a mí, Gerardo. Sí. Y eso la da en el libro capítulo 6, por ahí ponnos la imagen. Esto hacer una voz graciosa. Bueno, a mí me sale muy bien la voz de, por ejemplo, de Popeye. Hoy me voy a matar, me voy a hacer daño, o me voy a enloquecer, voy a terminar en el asilo, alguna cosa así. Y obviamente la gente cuando oye eso se ríe. Entonces yo digo, bueno, hazla tú. Hazla, por ejemplo, hazla con la voz de Mickey. Hoy te vas a enloquecer y te vas a terminar. Auxilio, Mini. Bueno, y hacemos cosas. Y cuando yo le pido al paciente que haga eso con voz graciosa, los mexicanos, saludos a ellos que nos están viendo mucho, casi siempre hacen la voz de Chabelo, ¿no? Oye, esa voz a mí sí no me sale. Pero bueno, ellos la hacen con voz de Chabelo, un personaje famoso de allá, casi como las veces de niño era, ¿no? Entonces, haz una voz graciosa de esa idea que te atormenta. O puede ser esta, mira. Ahora la voy a hacer con voz de Popeye. ¡Oh, Oliva! Sin un hombre a mi lado, no puedo vivir, se acaba el mundo, ¡qué horror! O sea, mis pulmones colapsan si no tengo un hombre a mi lado. Soy la única mujer que ha quedado sola con dos hijos. Y le hago decir eso a la paciente, y la paciente, por supuesto, se ríe. Eso, al reírte, comienzas a bajarle el estatus, ves que, bueno, es una idea tonta, ¿no? Entonces va separando lo que nos dice Gerardo. Una cosa es tu pensamiento trágico, catastrófico, irracional. Y otra cosa muy diferente, irracional, y otra cosa es la realidad. Poniéndole una voz graciosa, le recuerdo, a ver, Kevin, si me ayudas con la imagen que te decía, el libro de Russ Harris, A Trampa la Felicidad. En el capítulo 6 están técnicas de difusión, se las recomiendo a todos.
Sí.
Una de esas es hacerle una voz graciosa. Otra, bueno, son técnicas probadas, ojo, mi gente. Son técnicas que las investigaciones muestran que son efectivas. Hacerle una voz graciosa a una idea terrible, le baja, te relajas, te ríes, o hacer reír a los demás también con tus propias tonteras, haciendo una voz graciosa. Miren, entonces, no queremos abusar del tiempo del doctor, que sabemos una persona muy ocupada en universidades con pacientes. Entonces, les hemos hablado de los avances en terapia para la ansiedad. Hemos hablado de terapia de aceptación, aunque la terapia cognitiva ya traía muchas cosas de eso. Les hemos hablado de tips para inocular el estrés. El doctor Gerardo lo hace con imaginación, yo lo hago con ejercicio. Mira, y ahorita la terapia de aceptación dice acepta eso. Y ya, bueno, otras escuelas la venían trabajando. Y ahorita te hemos hablado también de cosas que utilizamos nosotros. Él nos dice es como ponerte una sábana y salir corriendo. que lo que trata de ejemplificar es que te estás creando, te estás asustando de algo imaginario. Y yo te he hablado de las técnicas de difusión que están en el libro de Russ Harris. Si fuera estudiante tuyo, me dirías, carreta, vaya al grano, me dirías. Y entonces, pues esa técnica trata de hacerle una voz graciosa a lo que temes. Muy bien, mi doctor Gerardo, por favor, tú me dirás, obviamente, podemos responder algunas preguntas al aire, claro. Unas dos o tres, no será más, mi doctor Gerardo, tú me dirás.
Sí, no, tranquilo.
Tu tiempo, dale, muy dale, valioso.
Tranquilo. Pues.
Espérame, tranquilo, vamos dale, a ver no aquí, problema. Aquí algo, Perla Pessoa, a ver, espérate, acá la veo, Bueno, esta, ve respondiéndola, Gerardo, los bichos, parásitos, ¿tienen algo que ver con que aparezca la ansiedad? Por favor, respóndela, mi estimado Gerardo.
Cuando hablamos de los bichos, ¿son los zancudos, cucarachas y demás?
Eso que sí. Microbios.
Sí. Exacto, sí, todo eso. Sí, necesariamente eso. Sí, porque es que hay mucha gente que le tiene miedo a las cucarachas, a las arañas, ¿sí? Y tienen mucho miedo, antes lo llamábamos fobia, aracnofobia, los nombres que tenían, ¿sí? Hoy lo hablamos necesariamente como un miedo o una fobia específica a. Y la fobia necesariamente es un miedo sobreexagerado y sobredimensionado. Le damos un poder a las arañas, a las cucarachas, a los virus, supremamente grande, más del que tiene. ¿Ya? Entonces, necesariamente es una sobreexageración cognitiva a un estímulo que no tiene la capacidad de hacerme daño. Pero en mi pensamiento sí me va a hacer daño. La araña me va a morder, la araña me va a picar, la cucaracha, ¿eh? Y una cantidad de miedos que están condicionados en la cultura, porque se aprenden así. Si una mamá le tiene miedo a las cucarachas y grita cuando sale una cucaracha, la hija que está ahí al lado va a aprender lo mismo y se va aprendiendo, se queda un aprendizaje, digamos el aprendizaje vicario se llamaba antes, y ese tipo de aprendizajes se establecen en el pensamiento y quedan como definitivamente un esquema de pensamiento, un esquema conductual que se traduce después en miedo o en fobia o un miedo sobredimensionado. ¿Y genera ansiedad? Claro que sí, claro que sí.
¿Y cómo se trata eso? Pues ya sabes, es exponiéndote al bicho, como tú lo llamas, ¿no? A veces lo comenzamos los psicólogos desde una foto de un bicho, el que sea que le temas, puede llamarse coronavirus también. Sí. Y lo vamos acercando, y después hacemos real, hasta que tu organismo se acostumbre, y como nos hizo un estimado Gerardo cuando éramos estudiantes, se acostumbren al estrés, nos inocularon el estrés y ya, ya lo sabemos manejar. Muy bien. Mira, aquí hay una pregunta desde Perú, nos dicen, tiene mucha ansiedad y nerviosismo, y que tiene un ardor, o sea, es su problema es para tragar, para deglutir. Algunos le llaman fagofobia. ¿Cómo se trata la fagofobia? Eso que nos da a nosotros. Oye, yo lo tuve durante un tiempo, ¿no? ¿Cómo se trata esa fagofobia que no nos deja comer? No nos deja comer. Claro, ¿cómo se trata eso?
Es muy compleja. Esa ansiedad es muy compleja porque necesariamente está asociada con atragantarse, atorarse y morirse. ¿Ya? Entonces, es una vaina supremamente compleja al punto de que muchas personas se alimentan esa punta de líquido y licúan todo y solamente comen, toman como eso, todos esos alimentos licuados y licúan la papa, el arroz, la carne, qué sé yo, estoy exagerando, pero es así. Entonces, comen todo de esa manera. Entonces, ya no mastican, pierden la capacidad de masticación. Y el lío grande es que se pueden atorar también con eso. El día que se atoren con eso y sientan que se van a ahogar, es terrible, porque como tensionan los músculos del cuello, se cierra necesariamente la tráquea, el tracto digestivo, se estrecha. Entonces, comer pasa a ser un martirio. Es una vaina mortificante para la persona. Porque es tan real la respuesta, es tan real el concepto, es tan real lo que están suponiendo e imaginando, que definitivamente ellos, para ellos eso es así, no hay nada que hacer. Es más, muchas veces ni siquiera consultan por eso. La persona consulta por otras cosas, pero cuando uno hace la evaluación, uno observa que hay otra serie de miedos allí. Porque una persona que tiene un miedo, no tiene un miedo, tiene todo un arsenal de miedos. no es uno solo. Por eso toca hacer siempre una clasificación, porque dependiendo de las prioridades. Este que estamos hablando es muy difícil, porque ese, la sensación de atragantarse, de ahogarse, les genera mucho miedo, miedo a la muerte, miedo a no salir de ese momento, miedo a asfixiarse y miedo a estar solos, comiendo solos. No comen solos por miedo a eso. Y van comiendo y van tomando agua, van comiendo y van tomando agua. Y eso parte en la carne, que un bebé se la come muy fácil, ellos no, ellos tienen que partir la mitad de lo que se come un bebé, y tienen que masticarlo y tenerlo allí, y volverlo naco y para poderlo deglutir. Ese miedo.
¿Y cómo se sale de eso, mi doctor?
Hay varias técnicas. La mejor de ellas es la exposición en vivo. Hay una preparación previa que puede hacer uno, un proceso de detención de pensamiento. Se puede hacer la terapia racional emotiva. Hay varias técnicas. Uno va midiendo el efecto de cada una en cada persona. Entonces, a veces funciona muy bien la terapia racional emotiva. En otras funciona mucho mejor la exposición.
Ya debatirla.
Exactamente. La otra exposición.
Eso, ¿cómo es, mi doctor? Hay gente que no es psicóloga. ¿Cómo es eso, mi doctor? ¿Qué es exposición en vivo?
Es llevarlos, por ejemplo, es llevarlos. Yo lo hice una vez en consulta. Que además de eso, del miedo a tragar, tenía miedo a las bacterias. Entonces, era un pavor y tenía, ya estaba llegando a un trastorno obsesivo compulsivo en el lavado de las manos antes de comer. Era funcional, solamente se lavaba las manos 10 veces antes de comer, ¿ya? No se la lavaba en ese momento del día. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente, la exposición en vivo, ¿qué hice? Le dije, pon las manos así. Yo tenía en ese momento en el consultorio un tapete. Le dije, listo, ahora agáchate, toca, casi toca el piso, muy bien, toca el piso, toca el tapete y haz este movimiento, te va a relajar. Son mentiras. Le digo, sí. Entonces ella pasó la mano sobre el tapete varias veces. Entonces ya quedó ahí, obvio, hace sobre esto, el piso, ¿no? Tengo bacterias en mi mano. Le dije, muy bien, ahora vamos a manejar la comida. Y le pasé unas galletas. Entonces ella, yo, no me vas a despreciar la galleta. Entonces le dije, cógela, no te va a pasar nada. La cogía con un asco, le dije, a la boca. Me decía, no, a la boca. ¿Qué hubo, pues? Ya, te la tragaste. Y se la comió, lloraba de desespero, porque la estoy llevando a que se exponga al estímulo que ella considera peligroso, nocivo o que le va a hacer mucho daño. Esa es la exposición en vivo. Y después otra. Y otra galleta. Recuerdo mucho que ella fue una de las pacientes que tuvo H1N1 aquí en Nariño. Y después de eso, porque el médico le dijo, mire, antes de que usted haga fobia, vaya. Y efectivamente iba a ser fobia. Y comenzó a comer. Ya, le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué va a suceder? ¿La bacteria qué es? Que esto no es H1N1. Entonces comenzamos a hacer todo el proceso de contracondicionamiento o desaprendizaje. Pero recuerden una cosa. Cuando se hace el contracondicionamiento, toca inmediatamente generarle al organismo un aprendizaje nuevo. Si no, el organismo no permite el cambio conductual. No se puede hacer. Siempre que se extingue una conducta, debe haber paralelo el aprendizaje de una nueva. Si no, no se da el proceso de extinción y de cambio conductual. ¿Vale? Así es. Hay muchas más técnicas. Dime.
A ver, ahí les añadiría, tengo un video que se llama haz esto si la ansiedad aprieta tu garganta. Ahí te enseño unos ejercicios de relajación muscular, de distensión, y te enseño que debes ir de una dieta blanda a una más semiblanda, una dura, poco a poco, y va a ir tragando y perdiendo ese miedo. Por favor, ubícalo. Bueno, veamos esta última, te la voy a responder. Te voy a responder. A ver, Jonel nos dice, doctor, si uno siente miedo de la nada, porque de pronto viene un miedo y viene de pronto un pensamiento que me va a pasar algo terrible, ¿eso también es ansiedad u otro tipo de trastorno? Mi estimado Jonel, eso pues es la definición clásica de ansiedad. Aunque te garantizamos, mira, antes de que hayas pensado en que te va a pasar algo terrible, pasó un estresor, algo que te perturbó en tus días o lo estás viviendo por ese momento. Y fuera de eso, tenías una interpretación trágica de esos hechos, ¿no? Por ejemplo, que si te dejó tu novia, se acaba el mundo, no vas a poder vivir. O que si el doctor Gerardo Uribe te puso un cero en el examen, entonces que se acabó tu carrera y que ya no hay más. y que te ves en la calle, te ves pidiendo limosna, toda esa novela te la puedes hacer. Entonces, fíjate, antes de eso, Jonel, hubo un estresor, algo que te lo disparó, y una forma de pensar exagerada, muy terrible, como tú lo dices aquí. Entonces, eso es ansiedad, mi estimado Jonel. Te podemos ayudar. Bueno, muy bien, vamos llegando al final, no queremos abusar del tiempo de nuestro invitado. Bueno, ya saben, a mí me encuentran en nelsonarturopsicólogo.com, cursos psicoterapia en línea para superar la ansiedad, ya saben, asistida por profesionales, todo el proceso es asistido por profesionales especializados en esto, muy bien. Ya saben, en mi WhatsApp del proyecto es +57, por favor, ayúdame Kevin poniéndolo al aire, +57, y la página de internet +57 311 760 6107. Repito, +57 311 760 6107. Allí pueden encontrarme. Muy bien, mi doctor Gerardo, coordenadas virtuales, ¿dónde se lo puede ubicar? Habrá gente que dirá, caramba, ya tengo que hacerme tratar con el profesor de Nelson, hombre. Si sí, Nelson claro, salió, ¿no?, tan bueno, el profesor debe ser muy bueno, superior, ¿no? Sí, ¿por dónde, sí, dónde sí, te sí. encontramos, mi estimado Gerardo, tu página, bueno, que tengas?
Hay varias, favor. Hay varias, ¿no? Hay varias. Básicamente por Facebook, allí por Facebook, por WhatsApp también. Y sí, sí hago terapias virtuales. He hecho con Estados Unidos, con Canadá, con México, estoy haciendo terapias. Digamos que sí las hago a manera virtual, ya me entrené y ya sé cómo manejarlo de una manera más fácil. En Bogotá, con muchas ciudades también he hecho. Entonces, la mejor manera, la mejor forma de llegar es a través de mi teléfono, que es el de 315-630-5443. Voy a repetirlo despacio. 315-630-5443. Ese tiene WhatsApp y allí podemos conectarnos y organizar
recuerda,
la cita. Y la
recuerda, virtual. Por favor, al principio, gente de otros países, eso, ¿sí? Pero al principio le colocan +57 315 630 5453. Le colocan +57 si están 43. Fuera de Colombia y les llega. Ok.
5443,
por favor, rectifícalo, Kevin, 5443.
Okay.
43, rectifícalo, ahí ya va nuestro estimado Kevin, ya lo está corrigiendo, ahí está perfecto.
Okay. Muy bien, +57. Allí podemos hacer las asesorías. Ahí es
WhatsApp, hacemos en página de Facebook también lo he visto, creo que está Gerardo Uribe.
Gerardo Uribe, sí, Gerardo Uribe Ramírez, o si no Gerardo Uribe.
En Facebook, ¿cómo se te encuentra Gerardo?
Gerardo Uribe Ramírez o Gerardo Uribe Ramírez, psicólogo clínico.
Facebook.
Cualquiera de los dos. Y ahí hay muchos videos, ahí hay muchas charlas, ahí hay mucha
información que puede servir. Estimado doctor, pues nos quedaríamos horas hablando, un invitado excepcional de lujo, como lo ven, y yo diría genio y figura. Hasta siempre, y aquí está. Entonces, te invito, mi doctor, a un nuevo conversatorio, ojalá de pareja, sí. Eso que tanto provoca ansiedad y depresión, y que tú eres muy bueno tratando. Te cuento que yo casi que no trato parejas, ni duelos de pareja tampoco, trato exclusivamente ansiedades, pero bueno, tú eres el experto en la situación, vamos a ver. Y te invito, mira, nuevamente, comparte, ¿no? Lo que tengas, ¿no? Con psicólogos dices, claro, está bien, pero compártelo. Se está llenando esto de muchos, sí, de muchos vendedores de humo, y en buena parte es porque los que se han esforzado en realidad no se dan a conocer, ¿no? Todavía vamos algunos en época de páginas amarillas, que la gente nos llama a nosotros, ya cuando el mundo ha cambiado totalmente, ya no estamos para eso. Muy bien, sí, Gerardo. Mi abrazo, oye, espero verte por allá en nuestra ciudad, querida, y darte un abrazo presencial. Te agradezco muchísimo el honor que nos has dado aquí en Libre de Ansiedad en el canal por compartir tus conocimientos, tu carisma, mi estimado Gerardo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, muy amable, de verdad, y muchísimas gracias y a todas las personas que estuvieron hoy. Ya veo que me están siguiendo ya comenzaron a seguirme en Facebook y me agradezco muchísimo, es interesante. Y yo estoy listo, me encanta lo de los cursos, me encanta. Temo un poco frente a la evaluación, pero bueno, eso se puede perfeccionar también. Y abro mi mentalidad porque ya estoy listo y hecho para eso, me encanta, esos son retos bonitos. Gracias por tu invitación, de verdad, muchas gracias a todos tus seguidores, un saludo muy especial, y si hay más preguntas, y si ahí tienen preguntas, al WhatsApp, me pueden enviar preguntas y yo con mucho gusto, de verdad, a mí me encanta enseñar. Me gusta enseñar mucho, no me voy a ir a la tumba con lo que sé, no voy a compartirlo y me gusta compartirlo. Entonces, hagan las preguntas y con mucho gusto. Gracias, mi estimado doctor Nelson, de verdad, muy amable, muchísimas, muchísimas gracias.
Doctor Gerardo, un honor tenerlo nuevamente. Nos vemos en un próximo conversatorio. Muchísimas gracias a los visualizadores en las diferentes redes sociales. Estamos en todas. Entonces estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego, mi doctor Gerardo. Un gusto. Todos,
gracias.
Hasta luego, visualizadores.
Adiós. Muchas gracias. Chao, mi doctor. Muchas gracias. Chao. Chao.